Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Trasladan de urgencia a hospital a activista y opositor cubano en huelga de hambre, Guillermo del Sol. Reportan desconexión eléctrica en el oriente de Cuba en medio de la grave crisis energética. Advierte Food Monitor Program que la inseguridad alimentaria en Cuba afecta de forma desproporcionada a las mujeres. Regresa a Venezuela dirigente opositor y colaborador de María Corina Machado tras más de un año fuera del país. Y en los deportes, los Astros de Houston están cada día más cerca de la postemporada, mientras el tunero Jordan Álvarez cada día más cerca de perder la triple corona de la Liga Americana.
Radio Martí Noticias.
Buenas noches, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del viernes 28 de agosto del año 2026 con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Pete Peterson, en la producción Janet Lomba y en el micrófono Ariane González. Comenzamos. El activista y opositor Guillermo del Sol fue trasladado este viernes de urgencia al Hospital Arnaldo Milian de Santa Clara al tener una recaída. Su hijo Adrián del Sol explicó a Martí Noticias que mantiene su huelga de hambre que ya alcanza los 72 días.
Tenía la presión muy elevada, 220 con 130. Su glicemia estaba en rango muy bajo, tenía dolor en el pecho. Fue trasladado, ¿no? Por pérdida de conciencia, fue trasladado bajo mi condición, como hijo y como familiar, porque lo vi ya en un estado bastante mal y pensé que fuera a hacerle un infarto y traté de que fuera con el traslado más rápido posible. Localicé un carro y lo llevé hacia el hospital Arnaldo Emiliano Castro y allí entró por urgencia, seguido un cuerpo de médico. Y esta vez fue bastante ágil. Entraron y le hicieron electro, tomaron la presión. Lo vio un cardiólogo, vinieron especialistas en intensiva, buscaron especialistas intravenosos para ponerle solución Ringer, le pusieron dos frascos de solución Ringer en un periodo aproximadamente de 2 horas. Ya al rato de haberle puesto la solución Ringer, ya la glicemia estaba en rangos de 4-1. Los especialistas determinaron que tenía que llevarlo hacia la casa, debido a que ya habían hecho todo lo posible por tratar de levantarlo, que le aconsejaban que por su salud. Debía detener ya su ayuno debido a que se está presentando un problema serio y más problemas cardiópatas con su presión arterial. Y ya él está en la casa, se siente un poco mejor, tiene un poco más de fuerza, sigue sin ingerir la mina de alimentos.
Una falla de transmisión desconectó el jueves la red eléctrica en el oriente cubano, algo habitual para los residentes de esa región. Ibe Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Una falla en el Sistema Eléctrico Nacional provocó este jueves un apagón en las provincias orientales de Cuba. Para los habitantes de la zona, el corte del suministro se suma a la rutina diaria de interrupciones que están enfrentando, según declaró la activista Yaremi Buquerije desde Guantánamo a Radio Martí.
Decirte exactamente cuántas horas estuvimos sin corriente no te puedo especificar, porque como nunca hay corriente, nosotros nos enteramos de que nos habían desconectado del Sistema Nacional porque una vez estábamos llamó al teléfono fijo y nos dijo, oye, Oriente está desconectado. Pero la corriente llegó por la madrugada, como a las 4 de la mañana, y sinceramente me di cuenta como a la hora de que había llegado.
Para este viernes, la Unión Eléctrica de Cuba prevé una falta de capacidad con una disponibilidad de apenas el 28.62% frente a la demanda total, lo que generará un déficit del 71.38% y una afectación estimada del 72.31%. 30% en el servicio eléctrico durante la hora de mayor consumo. Por su parte, el activista Yacer Sosa señaló desde Santiago de Cuba que la interrupción tuvo una duración menor a los apagones que experimentan a diario en esa provincia.
Alrededor de 16 horas, por ahí más o menos. No, esto no fue más de lo que estamos acostumbrados. Muchos lugares 20, 22. Incluso cuando vieron, se cayó el sistema, ya la gente está acostumbrada a que cada 10, 15 días ocurra una desconexión del sistema. Igual seguimos perdidos, igual seguimos sin aspiraciones y sin ilusiones. Y quizás sea que los gobiernos dictatoriales tienen cosas en común. Te limitan la corriente, el agua, los recursos para mantenerte en modo supervivencia activo.
Yvette Pacheco, Martí Noticias.
Y desde Lauton, en La Habana, Sadi Companioni está denunciando amenazas y hostigamiento después de haber reclamado por la falta de agua en su comunidad. Más detalles con Yaima Pardo.
Tengo miedo y no me avergüenzo de decirlo porque mi miedo es real. Con estas palabras, la cubana Sadi Companioni denunció a través de sus redes sociales nuevas amenazas y actos de hostigamiento tras reclamar por falta de agua en el reparto de Lauton en la ciudad de La Habana.
Llegó a mi cuadra a amenazarme, que me grabó y me tiró fotos, diciéndome que nos íbamos a ver en estos días con el jefe del sector. Él se llama jefe del sector. Y que lo mío eran de 1 a 5 años por difamación. Tal difamación no existe, por cierto. Pero bueno, no solo es eso. Ellos echaron agua ayer. Yo pensaba al principio, porque estaban echando agua directamente a las casas con una manguera. Nunca dejaron coger a nadie agua con cubo. ¿Pero qué hicieron? Ellos vinieron por la mañana, parece que se les acabó el agua después, y volvieron tarde noche, como a las 6:00, 7:00 de la tarde, más o menos. Y le echaron agua a todo el mundo, en mi cuadra, menos a mí.
Companioni identifica como responsable de la distribución a una mujer a la que se refiere como la delegada y que, de acuerdo con su testimonio, tendría además un cargo dentro del Ministerio del Interior. Además, asegura que la funcionaria llegó a su cuadra y comenzó a grabarla con un teléfono y le tomó fotografías.
Yo vivo en un segundo piso. Mi hija y mi sobrina están convalecientes, las dos de dengue. Estuvieron malitas. Mi hija llegó a sangrar por la nariz y por la boca. Mi hija tiene 6 años. Yo tengo esa situación, tengo a las niñas a mi cargo, bajo reposo y bajo cuidado en la casa. Tengo a mi mamá de 73 y papá de 74, porque ya lo cumplieron en estos días. También convaleciente con el mismo virus. Tengo a mi hermano, que no he hablado de él en los videos, pero mi hermano vive conmigo, papá de mi sobrina, que es sobreviviente de cáncer, le falta un riñón. No puede trabajar y tiene sus cuidados especiales. Por supuesto, le falta un riñón, tiene que tomar más agua que todo el mundo. Y así, a la única que no le echaron agua, fue a mí. A todos los demás le echaron agua en mi cuadra.
La denunciante asegura tener videos, fotografías y otras pruebas de las amenazas, pero teme publicarlas porque considera que podrían ser utilizadas como pretexto para detenerla. Sadi Companioni responsabilizó públicamente a la funcionaria por cualquier situación que pudiera ocurrirle y aseguró que hacer visible su caso es una forma de protegerse frente a futuras represalias. Yaima Pardo, Martí Noticias.
Hoy a las 2 de la tarde, Sadi Companioni denunció que 4 policías uniformados, entre ellos un agente de búsqueda y captura, se presentaron en su vivienda para detenerla y trasladarla a la unidad policial de Aguilera sin que hubiera recibido una citación previa. La denunciante aseguró que el operativo ocurrió en presencia de sus padres y de su hija de 6 años, quien se puso nerviosa y comenzó a llorar. Y un estudio de Food Monitor Program advierte que la inseguridad alimentaria en Cuba afecta de forma desproporcionada a las mujeres, quienes asumen la mayor carga en la búsqueda, administración y preparación de alimentos. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025, analizada por el organismo independiente, la proporción de encuestados que dijo haber pasado hambre durante los 30 días anteriores aumentó del 18,7% en 2023 al 24,6% en 2024 y al 33,9% en 2025. Sergio Ángel Vaquero, director de proyectos de Food Monitor Program, dijo a Martín Noticias que los resultados apuntan a una creciente vulnerabilidad de las mujeres en medio de la crisis alimentaria que se vive en la isla. Para la organización, los resultados son compatibles con una posible dinámica de sacrificio alimentario femenino, en la que las mujeres reducen sus proporciones, dejan de comer o reservan los mejores alimentos para sus hijos, familiares enfermos u otras personas dependientes. Food Monitor Program utiliza el término feminización de la subalimentación para describir los resultados no solo por la mayor incidencia del bajo peso entre las mujeres, sino también por la carga que asumen para sostener la alimentación familiar en condiciones de escasez. En otra información, la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió este viernes una alerta sanitaria por el deterioro del suministro de agua en Cuba y los prolongados apagones que afectan a la isla. La sede diplomática dijo tener conocimiento de barrios residenciales que han pasado largos periodos sin recibir agua de las redes de suministro afectadas por los cortes eléctricos y advirtió sobre los riesgos que esto significa para la salud y la seguridad. La embajada recomendó a los ciudadanos estadounidenses prepararse para interrupciones prolongadas de agua y electricidad, mantener reservas de agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y baterías cargadas, además de mantenerse informados sobre la situación. Avanzamos ahora en informaciones de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció este viernes un acuerdo con Venezuela que, según afirmó, permitirá a Washington asegurar el control mayoritario de más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano. Trump calificó el pacto como el mayor acuerdo petrolero de la historia y señaló que fue alcanzado bajo la coordinación del secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, en conjunto con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y empresas privadas. De acuerdo con el mandatario, la operación no tendrá costo para los contribuyentes estadounidenses y permitirá más que duplicar las reservas de petróleo de Estados Unidos. Trump aseguró además que el acuerdo aumentará el suministro de crudo y contribuirá a reducir los precios de la gasolina en el país a largo plazo. El presidente sostuvo que la transición también fortalecerá las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y favorecerá, según dijo, la recuperación económica del país suramericano. En otra información, el congresista cubano-americano Carlos Jiménez afirmó que el régimen cubano debe temer la presencia de aviones F-35 Lightning II en la base de la Reserva Aérea de Homestead debido a su proximidad con la isla. En una entrevista con NTN24, el republicano señaló que la llegada de 20 de estas aeronaves fortalecerá la seguridad nacional de Estados Unidos, impulsará miles de empleos en Florida y consolidará el papel estratégico del sur del estado. Jiménez destacó las capacidades furtivas y de inteligencia del F-35 superiores a las del F-16 y reiteró que considera a Cuba una amenaza para la seguridad estadounidense. Este mes, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que Washington mantiene todas las opciones sobre la mesa respecto a Cuba, incluidas las militares. Avanzamos en informaciones de América Latina. Las autoridades colombianas detuvieron en Bogotá a Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, señalado como el principal líder de la organización criminal Tren de Aragua en Perú. La captura se produjo en la localidad de Fontibón y fue anunciada por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Según las autoridades, Nairobi era considerado un hombre de confianza de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, fundador y máximo líder del Tren de Aragua, organización criminal surgida en Venezuela y extendida a varios países de la región. El detenido está acusado de participar en extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica. Pérez Nieto también es requerido por las autoridades estadounidenses. Estados Unidos, Perú, Argentina y Ecuador han declarado al Tren de Aragua como organización terrorista. Continuamos en Venezuela. El opositor Omar González regresó al país tras más de un año en el exilio y se convierte así en el primero del grupo de opositores que estuvo refugiado en la Embajada de Argentina en Caracas en retornar a tierra venezolana. Los detalles con Laura Artal.
Omar González Moreno, diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015 y dirigente de la oposición venezolana, está de regreso en Venezuela. Omar González, miembro de 20 Venezuela del partido liderado por María Corina Machado, había buscado refugio en la Embajada de Argentina en Caracas en marzo de 2024, junto a otros 5 dirigentes opositores, tras conocerse órdenes de detención en su contra. Ahora Omar González se convierte en el primero de aquellos 5 opositores en volver a Venezuela y agradeció a Estados Unidos y al secretario de Estado Marco Rubio por el apoyo recibido y señaló que le abre el paso a María Corina Machado para volver a Venezuela.
Que tuvimos el apoyo decidido del gobierno de los Estados Unidos y en especial del secretario de Estado Marco Rubio. Y María Corina Machado me pidió que le abriera el paso, que detrás de mí la primera guacamaya que vuela sobre el territorio venezolano después que salimos. ¡Viene ella!
El senador republicano por Florida, Rick Scott, respaldó su retorno y advirtió que González y cualquier venezolano que decida volver al país deben poder hacerlo sin amenazas, represalias ni persecución política. Desde la Cámara de Representantes también hubo un pronunciamiento. El congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, aseguró que Estados Unidos mantendrá su respaldo a los venezolanos en el camino hacia la democracia. Pero ¿qué garantías tienen hoy quienes decidan regresar a Venezuela? Tanto los dirigentes políticos como los venezolanos que permanecen en el exilio. Al respecto, consultamos con José Amalio Graterol, coordinador de 20 Venezuela.
Bueno, evidentemente que las garantías para el regreso de Omar González a Venezuela las marca la gente. Es el pueblo venezolano que quiere salir de este régimen, que quiere un cronograma electoral presidencial.
Según Naciones Unidas, cerca de 8 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años, en una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. ¿Cuántos decidirán regresar y bajo qué condiciones? Será también parte de la nueva etapa que atraviesa Venezuela. Laura Artal, Martín Ortiz.
Y los habitantes de Maracaibo, en el occidente de Venezuela, denuncian que los prolongados cortes eléctricos están provocando un grave deterioro de sus condiciones de vida, con consecuencias sobre el descanso, la alimentación y la salud física y mental. La ONG Aula Abierta advierte que la crisis ocurre en el Zulia, un estado con abundante riqueza petrolera en ese país. Los detalles con José Pernalete.
La capital petrolera de Venezuela vive a oscuras, así lo certifica la ONG académica Aula Abierta. Se trata de la ciudad de Maracaibo, segunda ciudad en importancia de esa nación, localizada en el estado Zulia. Los prolongados cortes de electricidad han dejado de ser solamente una falla de un servicio público para convertirse en un problema que golpea las condiciones de vida de sus habitantes. A esta imagen panorámica de una ciudad mayormente sin electricidad se suma el impacto de las altas temperaturas características de esta localidad. Residentes de sectores populares aseguran que incluso han tenido que sacar sus camas y colchones a las calles para intentar dormir. Para Aula Abierta existe una preocupación por la salud mental de la población.
En general, la gente está padeciendo una afectación a la salud mental al vivir prácticamente en zozobra. Primero, porque hay una opacidad completa en el manejo de la información. Nadie sabe cuándo se va a ir justamente la electricidad. Y es parte de uno de los llamados que se hacen desde Aula Abierta, por lo menos manejar con transparencia informativa justamente las situaciones para que, aunque sea, la gente se pueda planificar.
La incertidumbre se une al calor, noches sin descanso, la pérdida de alimentos y las dificultades que enfrentan personas enfermas, adultos mayores y familias que dependen de condiciones mínimas de electricidad para atender a sus seres queridos. Domitila Diago asegura que en su hogar la crisis tiene consecuencias muy graves.
Yo soy una de las más afectadas porque tengo a mi esposo discapacitado, tengo a mi esposo enfermo. Yo estoy sufriendo del corazón. No me ha dado un infarto porque Dios es grande y me necesita en el hogar. Entonces, muchos están afectados aquí, no solamente yo. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? No podemos. Yo duermo en la calle, en el frente.
La organización académica registra que los habitantes de Maracaibo prefieren incluso ir a locales de comida al aire libre en las noches para lograr refrescarse. El deterioro contrasta con los millonarios proyectos eléctricos anunciados durante años para Venezuela. El inventario de obras inconclusas de la ONG Transparencia Venezuela en materia de energía contabiliza 16 proyectos no terminados en todo el país para construir centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, además de sistemas eólicos y otras mejoras. La inversión de estos anuncios hechos desde el año 2010 y que nunca fueron entregados supera los 29 mil millones de dólares. Aula Abierta teme que si no se adoptan medidas para atender las fallas del sistema y ofrecer información transparente a la población, las consecuencias sociales y sanitarias pueden profundizarse. José Pernalete, Martí Noticias.
Una canción busca tender un puente entre los cubanos dentro y fuera de la isla. Se titula Su Majestad. Y su autor, Julio Rebull, asegura que es un llamado a dejar atrás décadas de división y pensar en una Cuba libre. Ani González conversó con él sobre el mensaje detrás de la canción y la historia familiar que lo une a Cuba.
Julio Rebull nunca vivió en Cuba, pero asegura que la isla ha formado parte de su historia desde que nació.
Esa canción se la dedico yo al que la escuche en Cuba, que sepa que aquí existe un grupo de personas nacidos aquí, que a lo mejor nunca hemos estado en Cuba, pero que sentimos Cuba profundamente.
Se titula Su Majestad, una canción que estrenó este viernes en Radio Martí con el objetivo de llegar a los cubanos dentro de la isla.
Ustedes son el vehículo que le está llevando el mensaje de esperanza a Cuba, sea a través de las redes sociales, sea a través de televisión, sea a través de Radio Martí. Ustedes son esa voz. Ustedes acá tienen una gran responsabilidad. Y pensar que todos los días sus voces, sus imágenes, se escuchan en Cuba, eso es algo bien poderoso.
La canción habla de libertad, reconciliación y de una Cuba que algún día, asegura, tendrá que ser reconstruida entre todos los cubanos.
Estamos extendiendo una mano y cuando llegue el momento vamos a estar unidos por la Cuba que soñamos todos y, como digo en la canción, la Cuba que soñó Martí.
Rebull nació en Estados Unidos y no vivió directamente los primeros años de la revolución. Sin embargo, asegura que siente una responsabilidad con el futuro de la isla que heredó en buena medida de su padre.
Es una responsabilidad moral. Yo creo que este es parte del gran legado del exilio en Miami, que futuras generaciones que no nacieron en Cuba sienten por Cuba.
Su padre, Julio González Rebull, formó parte de la Brigada 2506. Más de 6 décadas después, su hijo dice que la historia de aquella generación marcó también la suya.
Yo ver a mi padre morir sin ver una Cuba libre me dio una gran tristeza. Yo cada vez que voy a un funeral, desafortunadamente, de algún amigo de él, me voy con esa tristeza porque digo, otro que murió sin poder ver una Cuba libre. Y yo sé que yo la voy a ver.
Por otra parte, la canción reconoce una división que todavía existe entre quienes se fueron y quienes permanecen en Cuba. Incluso habla de la desconfianza entre cubanos que, aunque nunca se han conocido, han vivido durante décadas en ambos lados del estrecho de la Florida.
Lo que le han dicho a través de 67 años, para dividirnos, llegó el momento de unirnos. Llegó el momento de darnos la oportunidad unos a los otros de sentarnos y de tratar de construir la Cuba que todos queremos.
La canción termina imaginando el cambio como si ya hubiera ocurrido. No dice la libertad llegará, dice la libertad llegó. Una frase que resume la aspiración de millones de cubanos. Soy Jani González, Martí Noticias.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, bienvenido. Bueno,
muchas gracias. De todas las series importantísimas este fin de semana, algunas son de vida o muerte. Ajá. Por ejemplo, en el Yankee Stadium, los Medias Rojas de Boston y los Yankees se juegan el pasaporte a la postemporada y dónde se va a jugar la ronda de playoff del wild card. En este momento, si la postemporada comenzara hoy, Boston tendría que ir al Yankee Stadium el 29 y 30 y 1 de octubre a jugar los tres partidos. Pero si Boston gana la serie y barre a los Yankees, totalmente lo contrario. Los Yankees irían a Boston a jugar la serie de tres partidos en la primera ronda del knockout del wild card. Mientras tanto, los Astros de Houston, una serie muy importante de visita contra los Mets. Porque Jordan Álvarez, el tunero cubano que estaba hasta hace una semana ya celebrando, saboreando su posible triple corona, sí. Desde entonces ha tenido un mes de agosto espantoso. Ha conectado un jonrón en todo el mes. Okay. Wow. Entonces ya lo han alcanzado varios peloteros. Hoy por hoy, a duras penas, ganaría la triple corona porque Pete Alonso le empató en carreras impulsadas y Ben Rice, Benjamín Arroz, como se dice él, está a punto de empatarlo en jonrones también. Ajá. Así que tiene que ponerse las pilas si quiere ser el primer cubano en toda la historia del deporte en ganar la triple corona. Ajá. Otras series importantes, por ejemplo, mañana vamos a dar San Diego contra Tampa Bay, porque los Padres todavía no tienen nada asegurado. Yeah. Tienen el último cupo disponible, pero no están jugando bien. Uh-huh. Y Tampa Bay espera ganar la Liga Americana Este. También Minnesota contra los Medias Blancas de Chicago. Técnicamente Minnesota está matemáticamente todavía en la contienda, pero si pierde esta serie se puede despedir. Y Arizona tiene que ganar esta serie en San Francisco contra los Gigantes. Uh-huh. Muy bien, ahora vamos a hablar del tenis, porque el lunes arranca la próxima competencia del US Open, que es el último torneo a nivel de Grand Slam este año en el tenis profesional. Y tenemos un récord mundial de $92 millones en premios y ganancias este año, que a propósito es la mayor cifra jamás ofrecida, okay, por un torneo a nivel de Grand Slam en la historia. Y para que mi gente en Cuba sepa, hace solamente 10 años estaban pagando 60 millones, 65 millones. Sí. Ya vamos
el
por 90.
Ha sido grande.
No, no, increíble. Que imagínate, un tercio más en solamente 10 años. Uh-huh. Y lo más interesante es que el dinero lo han conseguido por los contratos de televisión, no solamente en Estados Unidos, sino que en todo el planeta, sí. Porque el tenis a nivel de Grand Slam se vende muy, pero muy bien. Uh-huh. Esta va a ser la edición número 146 del US Open, que comenzó en 1881 y solamente ha parado durante las guerras mundiales. Se celebra en Queens, Nueva York. El actual campeón masculino es Carlos Alcaraz, de España, y Arina Sabalenka, de Bielorrusia, la actual campeona femenina. Vamos a ver si logran competir y ganar. Otra cosa es que esto, el US Open, se juega en cancha rígida o dura. Es la superficie más dura de todo el tenis profesional, porque el French Open se juega en arcilla, uh-huh. El Wimbledon se juega en césped y el australiano se juega en asfalto. Esto es en concreto. Uh-huh. Así que esta es la cancha y por eso es más difícil ganar el US Open y por eso
pero
es que
cuesta.
Pero no
puede dar sorpresas el tenis.
Por supuesto que sí, especialmente sabiendo que Jannik Sinner, el número uno, el mejor tenista del mundo, el italiano, no va a participar en el Abierto Norteamericano. Carlos Alcaraz ahora se pinta como el favorito y en la rama femenina continuamos pensando que Arina Sabalenka perfectamente bien puede ganar este torneo. ¿Podría recibir una sorpresa? Puede ser. Elena Rubaquina está jugando muy bien. La polaca Iga Świątek siempre entre las favoritas. La norteamericana Jessica Pegula se ha colado. Ahora es número 4 en el mundo. Hace solamente 4 meses era número 9. También ha subido mucho Amanda Anisimova, la rusa norteamericana, y Mirra Andriva, otra rusa que está compitiendo muy bien últimamente. Uh-huh. Muy bien, en el sorteo todavía la prensa europea está diciendo que el Real Madrid lo tuvo demasiado fácil en el trofeo, en el sorteo de la Champions League, y tengo que decir que en realidad tienen razón. Por primera vez en mucho tiempo, el Barcelona lo tiene difícil y el Real Madrid salió favorecido en el sorteo de la Champions, y el domingo vamos a saber a qué hora son los partidos la primera semana, el 8, 9 y 10 de septiembre
pues
de la Champions.
Estaremos pendientes. Gracias, Pepe. Como siempre, nosotros nos despedimos. Usted siga en sintonía con Radio Martí y también en todas las plataformas de Martí Noticias para que siempre esté bien informado.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.
Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martín Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martín Noticias en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martín